En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Les saluda su servidor Víctor Montes Rentería en compañía del equipo de la Estación de las Noticias, Lourdes Torres, que está en los teléfonos, el buen Luis Durán, que me acompaña en los controles. Agradecemos todos a usted el favor de su atención, de estar aquí atentos a este programa para poder ser el altavoz que usted necesita en la ciudad para que le puedan escuchar y atender las dependencias que atienden a sus necesidades, servicios, empresas, instituciones de salud, de seguridad. Quien pueda escucharle, quien necesite o deba escucharle, aquí está el espacio para que usted se ponga en contacto con ellos. Tenemos dos líneas telefónicas para entrar en vivo: 3338-131515 y 3338-131421. Además, el chat, el 3311-551962, 3311-551962, donde usted también puede entrar al aire con llamada. Simplemente me pone un mensaje de texto que diga: quiero entrar al aire, y así yo podré comunicarme con usted para enlazarle y escuchar lo que tiene que decirnos en este teléfono público. Así que recuerde, tiene de aquí hasta las 11:59 para poder ayudarle, para poder sacar al aire su mensaje o su llamada, de tal manera que a las 11:59 en punto nos tenemos que despedir y este teléfono concluye. Hasta el próximo lunes volveremos a abrir la cortina. Vámonos con llamadas del auditorio. Francisco Javier Macías dice: las boyas que pusieron en Santa Tere, muchos están pintadas de negro por las llantas de autos. Ayer me tropecé con una que me hizo caer a media calle solo porque el vehículo iba lento, si no me mata, dice don Francisco Javier en su comentario. Atención para la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y el Gobierno Municipal de Guadalajara, que tomen en cuenta esta situación. Pudiera ser que sean también un peligro para peatones si no están perfectamente señalizadas. Vámonos con la llamada de don Antonio Leal. Él está ya en el teléfono público, así que vamos a escucharlo. Adelante, dígame. Muy buenos días,
licenciado Víctor. Mi queja es con un mecánico doméstico que vino a arreglarme mi refrigerador, que tiraba agua, y pues nomás me duró 15 días y empezó a tirar agua de vuelta y me cobró 2,000 pesos. Uh-huh. El señor se llama David Mejía. Yo lo hago con el propósito de que cuando las personas contraten a esa persona, pues que no, porque me cansé de llamarlo, de mandarle mensajes, y nomás se burlaba de mí. Decía: en la tardecita voy, y eso era de que no vino. Dije: voy a reportar con Víctor para que las personas pues se cuiden de él.
Claro.
Eso es todo mi queja, licenciado Víctor, y le agradezco mucho su atención.
Sí.
Y su tiempo. Y las ayudas que nos da pues son muy valiosas. Espero que el auditorio se haya oído el nombre bien: David Mejía.
Claro, yo le preguntaría a don Antonio, cuéntanos un poco más, ¿cómo lo conoció? ¿Quién se lo recomendó? ¿Dónde está?
Me lo recomendaron. Me lo recomendó una nieta.
Ajá.
Y pues yo dije: no, pues sí, pero pues nada, el señor que le cambió una piececita, un sensor, y pues no, nomás me duró 15 días y volvió a tirar, y ya me enfadé de llamarlo.
Ajá.
Por todos los medios, y pues nomás se burla de mí, que ahí voy en la tardecita. Ajá. Espéreme en la tardecita. Y yo dije: lo voy a reportar con Víctor para que la gente no caiga en esos juegos. Ajá. Porque oiga, 2,000 pesos no son tan poquitos.
Claro, pero dígame
y
otra cosa.
En media hora que es que lo arregló.
Ajá.
Entonces, para que el auditorio se ponga listo y pues que David Mejía, no, ese señor no sabe.
Uh-huh. ¿Le explicó qué es lo que tenía el refrigerador? ¿Le mostró las piezas dañadas? ¿Le dio una...?
No, tiraba agua, ya le había dicho.
Sí.
Tiraba agua. Entonces, me lo recomendó esa nieta, porque sí, ella le arregló una lavadora.
Lo que no me está entendiendo, yo que quiero saber si fue tan explícito como para decirle, por ejemplo: mire, señor, estos refrigeradores trabajan de la siguiente manera. El circuito funciona con tales sensores y vamos a cambiar este. Esta pieza que está aquí cuesta, no sé, 1,000 pesos, 1,500, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, vino, lo revisó y se fue, duró como media hora. y ya regresó porque dijo que iba a traer el sensor. Uh-huh. Pero no lo enseñó a mí y a mi hijo, un hijo que estaba ahí.
Ni vio si la pieza era nueva ni nada.
Y mi hijo, por más que se arrimó, él como que lo tapaba y lo tapaba, y nomás dejó una bolsita chiquita ahí en la mesa. Uh-huh. Pero no nos enseñó la pieza, y mi hijo quería ver, y le dijo, oiga, la pieza, ¿cuál es? Ay, quiero conocerla. No, dice, pues ya se la puse, dice. Ya no me dijo, pero mi hijo estaba ahí a un lado de él, pero lo tapaba y lo tapaba para que no viera. Sí, entonces, pues se dio la transota, dije, bueno, pues claro. a ver qué hicimos, me
digo,
trabaja.
Sin tener conocimiento se puede presumir de que era una pieza usada.
Y me dio 3 meses de garantía, ¿eh? Uh-huh. Vino el 8 de marzo, pues ya más de mes y medio.
Sí, claro.
Digo, ya esto ya pintó mal. Y nomás, la coraje que me das es que se burlan de uno. De decir, en la tardecita voy. Uh-huh. Y en la tardecita voy.
Bueno, mi consejo para usted es que cuando tenga esa necesidad, lo más importante, aunque las personas luego creen que es muy caro, es tomar el manual que viene con el refrigerador o con el electrodoméstico, y en la parte final siempre viene los prestadores de servicio autorizados por la marca para darle la atención y seguimiento. El centro de servicio de la marca, donde están los especialistas y profesionales.
Por ejemplo, a mí el Samsung haya llamado al taller de ese servicio, ¿verdad?
Así es.
Pero pues ya ve que pues uno veces está tan flojo uno para leer. Uh-huh. Que no, el manual pues lo agarra uno y ahí lo deja, pues ahí. Pero pues se me ocurrió esa idea de hablarle y uh-huh. decirle al auditorio que tengan mucho cuidado con eso, porque pues, hombre, me haya cobrado poquito, bueno, pues ni caso hago, pero oiga, pues 2,000 pesos son mucho dinero.
Claro, no, y lo importante es que tienen que pedirle factura, saber dónde se encuentra su negocio físicamente, todo.
No, pues son personas que pues andan trabajando, digamos, sin pagar derechos, porque pues ni factura, ni la nota, ni
changarrero,
nada.
Changarrero, pues.
Ajá, sí.
Pues sí, lo barato sale caro, ya ve.
Sí. Por andar uno creyéndose de las recomendaciones. Uh-huh. Pero pues ni modo, ya nos pasó, pues es una experiencia, pero no la quiero pasar, no quiero que otras personas lo pasen, porque con muchos sacrificios junta uno el dinero para que no vea uno buenos resultados, pues no.
Claro.
¿Verdad? Pues eso es todo mi queja, señor don Víctor, y pues que esté bien. Y un saludo muy fuerte.
Gracias, espero que haya aprendido de la experiencia también usted. Muy amable, gracias y buen día.
Sí, adiós.
Hasta luego, pues ahí está. ¿Qué recomiendo yo? Insisto, primero, quédese con los manuales. Son para leerse, por supuesto. A ver, no se va a meter a las especificaciones técnicas donde dice, la norma oficial mexicana establece que la temperatura de eso no le sirve. ¿A qué me refiero? Conozca las piezas del refrigerador, del electrodoméstico que sea, conozca las piezas, los botones, en qué condiciones se pueden afectar, cuáles son las fallas más probables y cómo resolverse. Y al final viene el teléfono de contacto de los proveedores o los talleres autorizados. Y entonces usted se puede comunicar a ellos para que le manden un prestador de servicio que le va a facturar, que tiene un domicilio físico, que está recomendado por la marca, que está preparado por la marca y que le va a atender. Porque si usted quiere ahorrarse 100 pesos o confía ciegamente en la recomendación del vecino, del amigo, del compañero, pues a lo mejor a ellos sí les fue bien, pero como usted vieron la manera de fregar y entonces le metieron gol. Entonces hay que buscar a lo más posible proveedores confiables para que no haya este tipo de complicaciones. Esa es mi recomendación. Los manuales no son para guardarse en un cajón, son para leerse y para tener información siempre valiosa. Acuérdese, la información es poder. Si usted la domina, tiene ya 3 pasos adelante del resto de la población. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, Roberto González dice que en la carretera Zapotlanejo, o de Zapotlanejo a Tototlán y de Tototlán a Totonilco, está llena de baches. ¿Pertenece al Estado o la Federación? Habrá que revisar el tramo, me parece que es una carretera de tipo estatal, si no me equivoco, debe ser interestatal. Es que hay tramos, ¿sabe qué? Se repartieron en la Federación del Estado hace muchos años ese asunto, y en cada en transcurso de la carretera usted tiene que ir monitoreando cuando dice tramo a cargo de la SCT, o luego dice comienza a cargo a camino del gobierno del Estado. Entonces necesita revisar, no tengo la certeza, seguramente algún vecino de Tototlán, de Totonilco o de Zapotlanejo nos puede decir. Y ya podérselo compartir. María Barba dice que mi nieto hizo todo el trámite para examen de entrada a la prepa, pero omitió su foto y firma. Ahora ya no tiene lugar. ¿Puede hacer algo? No, desgraciadamente. Parte del procedimiento es justo el completar el expediente electrónico. No me dejó ni siquiera teléfono como para poder orientarle, pero creo que su segunda oportunidad será en el calendario escolar siguiente. Es importante que los jóvenes aprendan que el proceso se tiene que completar hasta sus últimos pasos, no pueden dejar nada a medias. Esa es una omisión que le costó el no estar en el siguiente calendario escolar o no participar del examen de admisión en la Universidad de Guadalajara. Si se puede comunicar y dejar su teléfono, se lo agradezco, por lo menos para que la UDG le diga las razones por las cuales, de acuerdo a la ley orgánica de la UDG, no puede ingresar este joven a la preparatoria. José Zamora Rodríguez, en el teléfono público, le escucho, dígame adelante, buenos días.
Muy buenos días. Habla el señor José Zamora. Mire, hace como un mes me hablaron de Telmex para informarme que iban a pasar a ponerme fibra óptica. Uh-huh. Y ya en la tardecita vinieron, lo recibí y pusieron el cable.
Okay.
Conectaron todo y resulta que me dejaron un aparatito que según mis hijos dicen que es un modem. Uh-huh. Y ayer me hablan pues para decirme que cómo recibía las llamadas bien. Ya me dijeron que pues me habían dejado un modem que era internet, que, uh-huh, que pues que me lo dejaban en bajo precio, y yo le comenté pues que ya no hay hijos y yo soy muy muy torpe para usar internet, y pero no me avisaron, nomás así de dejar internet como a fuerzas, como que no, ¿verdad? Y yo le pido pues que me oriente, ¿qué puedo hacer?
Uh-huh. ¿Le ofrecieron el paquete entonces sin internet, solamente de línea telefónica? ¿Sí se lo ofrecieron o no?
Mire, el teléfono ya tengo 40 años, la pura línea, ¿verdad? Uh-huh. Y ya nos quedamos solo yo y mi esposa. Yo no tengo, nunca he usado internet ni con todos mis hijos. Sí. Nomás vinieron, me avisaron que me iban a poner cable, la fibra óptica. Uh-huh. Y yo no me di cuenta pues que me dejaron ese aparatito que me dicen mis hijos, ese es un modem, le pusieron internet. Uh-huh. Pero es que yo no lo pedí, y ayer me hablaron pues para comentarme pues que me apareció el internet. Le digo, no, es que yo no lo pedí, no lo estoy usando. Uh-huh. ¿Y qué puedo hacer ahí, verdad?
Bueno, lo primero es que tiene que ir a la sucursal donde usted paga para decirle que sí le cambiaron la fibra óptica, la de cobre por fibra óptica, pero que usted solamente quiere servicio de telefonía. Y si ellos no están de acuerdo con eso, le dicen es que su paquete es así, o le cambio de paquete, o no le puedo cambiar de paquete, usted decide si se cambia de compañía. Puede cambiarse a otra empresa, a una cablera incluso, y con su mismo número de teléfono, usted lo decide. Pero en caso de que Telmex le ofrezca cancelar el módem para no tener internet, pues que le digan cuánto le cuesta. Regularmente no cambia mucho el precio, porque el teléfono en realidad es nada lo que se gastan y lo que se usan, salvo las personas como usted, que lo tienen como de cajón. Pero ya hoy todas las comunicaciones son digitales, entonces tiene que acercarse a la sucursal de Telmex para que les explique que no quiere el módem, y si eso repercute en su tarifa, para ver cuánto le van a cobrar.
Ah, está muy bien, doctor, ¿sí? Está muy bien. En estos días estoy a punto de ir a pagar, ¿verdad? Y ahí les comento, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Dígales eso, si usted no lo necesita. Es muy práctico, cuando lo visiten o tenga familia, lo primero que le van a preguntar, ¿tiene internet o tienes contraseña? Y si usted no tiene, pues a lo mejor los va a dejar desconectados a los demás, pero si usted no lo quiere, pues es su decisión, es su casa.
Pues sí, ya nomás estamos yo y mi esposa, y como le comento, tengo como 40 años con la pura línea, uh-huh, la pura línea, y pues no me interesa pues el internet, pues, ¿verdad? Porque no, claro, estoy muy, ya tengo 70 años.
Sí.
Y soy muy torpe, no, o sea, la tecnología ya me ganó, Víctor.
Bueno, lo entiendo, pues no se preocupe, acuda con ellos, plantee su situación y a ver qué le ofrecen, a ver si le pueden dejar sola la línea, ¿verdad?
Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, y que tengan un feliz viernes.
Gracias a usted por comunicarse, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, Víctor.
Hasta luego. A ver, hay una denuncia que tenemos por acá, rápidamente antes de la siguiente llamada, dice, tengo un vecino que junta chatarra. y de todo, y la verdad es un problema grave. Ya me dañó mi muro de la casa con humedad, tiene la calle con mucho tilichero. ¿Qué puedo hacer? Es Real Audiencia número 20, Colonia Indígena de San Sebastianito. Esto es lo que denuncia Miguel Ortiz. ¿Qué puedo hacer? Y se nos tiene hartos a los vecinos, pero más a los de este lado, en donde estoy. Dice, en su casa tiene muchas cosas, te imaginas en caso de un incendio. Y pues me muestra un video en el que esta persona tiene chatarra en el techo, láminas, muebles viejos, pero lo más grave, y eso es atención para San Pedro Tlaquepaque, porque es un asunto de maltrato animal, tiene en la azotea dos perros de tamaño grande viviendo entre los fierros, entre el excremento y la suciedad. Creo que no se vale que los pobres animales estén batallando en esas condiciones cuando la persona es sucia, descuidada y tiene la casa hecha de verdad un muladar. Tienes razón, Protección Civil San Pedro Tlaquepaque tendría que intervenir esa finca porque es un riesgo de incendio, tiene mucha madera acumulada y ahí en cualquier momento va a ocurrir un incendio. Entonces, este tipo de personas acumuladoras que creen que la basura tiene valor, o a lo mejor sí tienen esas cosas valor, pero yo no sé cómo lo puede aprovechar, deben de ser denunciadas para que las autoridades intervengan, y si representan un peligro para los demás, eso se corrija. Aquí hay dos agravantes, una que están los dos animales maltratados en la azotea, caminando entre láminas de asbesto con el riesgo de que se rompan y puedan caer, quebrarse una patita o lo que sea, y además que esta casa se incendie y usted pueda ser víctima de las afectaciones. Le voy a pasar el dato, bueno, ya le pasé el dato de Medición Municipal, le comparto también el de Bomberos y Protección Civil de Tlaquepaque para que lo reporte y haga su denuncia junto con sus vecinos a la Presidencia Municipal. De preferencia vayan a la alcaldía, allá a la Presidencia en Tlaquepaque, y entreguen un escrito con fotografías y díganle: queremos que se intervenga este domicilio porque esta persona es un problema para los demás. Además, me imagino debe tener un problema severo de fauna nociva por tantas cosas que tiene ahí almacenadas. Vamos a hacer otra llamada en vivo del teléfono público para ver con quién nos podemos enlazar. Nos están pidiendo entrar al aire para hacer una denuncia. Buenos días, está en el teléfono público, le escucho. ¿Su nombre cuál es?
Mayra Márquez.
Mayra, dígame, a sus órdenes.
Mira, fíjate que estoy últimamente radicando en la ciudad de Colima, en Villa de Álvarez, y me llamó mucho la atención, no es una denuncia, no es una queja, pero sí me llamó mucho la atención en mi recibo, que hay un desglose del importe a pagar, donde viene energía, IVA del 16%, factura del periodo, y hay un apartado que me llamó mucho la atención, DAP, que significa Derecho al Alumbrado Público. Entonces, me imaginé, dije, bueno, no me había percatado, porque pues no tiene uno el tiempo a veces por las prisas de checar lo que te están cobrando. Y lo tomo a colación porque hace unos días el presidente de la República dijo que pues no iba a haber incremento en las tarifas de luz y que no iba a haber más impuestos. Pero sí me llamó la atención porque aquí en Colima sí hacen efectivo ese apartado del famoso DAP. Y le digo a mi hijo, oye, checa tu recibo allá en Guadalajara. Oye, ¿vendrá ese apartado en ese recibo allá en Guadalajara? Dice, sí, de antemano sí lo hay, mamá, pero no lo hacen efectivo. Digo, al final, y yo pienso que para no contrariarme, dice, mamá, es que al final de cuentas los estados se manejan de forma libre en cuestión de los impuestos y son libres y soberanos. Pero sí, es una nota curiosa para mí, porque dije, bueno, pues nunca me había percatado de que viene ese apartado y ese cobro, ¿verdad? Yo te digo, tengo poquito de estar viviendo aquí en Colima por cuestiones de trabajo, y sí me llamó mucho la atención, pero nada más como nota curiosa.
Claro.
Te agradezco.
Claro, sí, gracias Mayra por la precisión, y creo que tiene sí que ver con los acuerdos que hay entre estados. Seguramente los municipios, como tienen más recurso, pueden costearle al alumbrado público. Cuando no es así, la CFE lo aporta y hay que pagarle, ¿no? Seguramente.
Sí, efectivamente, y de antemano, pues, sí, aquí los servicios de públicos, de luz, de agua, de predial, pues sí son un poquito altos, pero te digo, no me había percatado, y sí resulta que pues son cosas que te llaman mucho la atención. Claro. Te agradezco tu llamada.
Gracias. Bonita tarde. Saludos hasta Colima, buen día.
Igualmente, bye.
Gracias, hasta luego. Bien, con esto nos vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Estamos en el teléfono público, así como Mayra, usted si quiere hablar con nosotros por WhatsApp, dígame, quiero entrar al aire, yo le marco y nos ponemos aquí a hablar para ver cómo le podemos ayudar en este teléfono público. Bien, estamos de vuelta en el teléfono público y tenemos participación del auditorio a través de mensajes del chat. Acá dice, ¿cuándo las autoridades van a resolver un problema de todos los que tenemos uno como las motos? Venía manejando, se me metió un carro, frené y atrás, se me estampó una moto, eso fue, y se fue, dice Marta López, después de este accidente. Por otro lado, nos dice reportar que ayer y hoy no ha pasado la basura. Hay mucha en las banquetas. Esto es en el cuadrante de Enrique Díaz de León, pino, abedul, eucalipto y tabachín, y pelícano, ruiseñor, olivo en la colonia del Fresno, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Ya están las calles para que atienda el equipo de comunicación social con la redacción público. Ayer fue el Panteón Guadalajara. Es deprimente ver que se ha convertido en un muladar, basura donde quiera, las calles destruidas, el agua toda llena de maromeros. Supuestamente pagamos por el mantenimiento cada año y nada la que la arreglan. De nada sirve quejarse porque el ayuntamiento no hace nada. Gracias por leer mi reporte. Si se refiere a la basura de los pasillos y camellones o las esquinas del panteón, tiene toda la razón. Hace el área de mantenimiento de los cementerios tiene que recogerla. Lo que no se vale es que las personas vayan, como por ejemplo este pasado 10 de mayo, dejen flores, coronas, comida, botes de agua, de refresco, cerveza, y luego se vayan. Y entonces vuelvan a regresar un año después y toda la basura se quedó ahí. Creo que es también su propiedad. Tendrían que ir con regularidad a hacer el aseo, limpiarla, retirarla. Las flores se secan, los plásticos se ensucian, se llenan de tierra, no sirven, es basura. Entonces todo eso hay que recogerlo, barrer alrededor y dejar limpio. Hay unas personas que no les gusta como cargar la basura hasta la entrada, que es donde están los contenedores, pero a lo mejor dejándolo en los pasillos a la pasada se las llevan. Sí, también es una corresponsabilidad de los dueños de las tumbas, y por todos los demás que no arreglan, la tumba de usted o su pasillo, su familia, está afectada. Así que es una corresponsabilidad de las partes. El municipio sí que limpie, pero también las personas que se encarguen de lo desaseado que tiene en su entorno en esas propiedades del panteón. Liliana Patiño, tengo dos hijas que son madres solteras. Una persona que supuestamente trabaja en el gobierno les dijo que podía solicitar el apoyo para madres solteras y para su negocio a fondo perdido. Les fue pidiendo de 6,000 pesos, ahora ni se reporta y en su casa no lo encuentran. ¿Qué hacer? Bueno, Liliana Patiño, las engañaron a las dos. El programa al que usted hace referencia es uno que estaba de las tandas para el bienestar del gobierno de la República y se gestiona solamente con servidores de la nación. Y ojo, no le piden dinero, eso que se les quede bien grabado. Para todo programa social nadie le va a pedir dinero, al contrario, se lo tienen que otorgar. Se lo van a prestar y usted lo tiene que pagar, o si no lo puede pagar, se va, como dice aquí, a fondo perdido. Pero si llega un vecino, amigo, conocido, el más cachetón de la colonia, que dice, es que yo conozco a Juan y a Pedro de tal partido, de tal color, pues no les crea ni la mitad, porque ellos eso dicen, pero usted no tiene certeza de que trabajen ahí. A menos de que lleguen y digan, oiga, trabajo en desarrollo social del Ayuntamiento de San Pedro, de Tecalitlán, de Guadalajara, de, no sé, de Mezquitic. Y entonces, aquí está mi café, le vengo a ofrecer un programa para darle tinacos, un pie de cría de borregos, ¿saben? Ofrecerle piso, concreto para que le puedan hacer un firme, lo que sea. Entonces sí, anótese, participe y siga las reglas del programa para ver si califica. Pero cuando ya le dicen, sí te ayudo, pero dame tanto, ahí es la primer señal de que es un engaño. Esa es la primerísima señal de que eso es un engaño. Así que no caigan. Es lamentable, Liliana Patiño, que hayan caído sus dos hijas. Si les quitó a las dos 6,000, pues ella se llevó 12,000 de gratis, así que no caigan en esa trampa. Yo que les sugiero, si tienen el nombre de la persona, alguna foto, lo pueden ubicar, vayan a la fiscalía, presenten denuncia por fraude y repórtenlo con su nombre para ver si lo pueden encontrar y sancionarlo, porque sí, las engañaron a las dos. Y no hay manera de que ese dinero se recupere si no presentan denuncia penal en la fiscalía. Arturo Rivas está en el teléfono público, así que le escuchamos. Adelante, dígame.
Sí, miren, buenos días. Una queja, resulta de que al Chiapas se le reportó que se habían robado una tapa cuadrada, ¿verdad?, un registro que estaba en una esquina en Mezquitán y Manuel de Milmela en la colonia Guadalupana. Pero resulta de que vinieron y en lugar de poner la tapa esa, destruyeron todo, hicieron un hoyote de 2x2x2 hondo. Y el problema está en que hace más de 10 días de eso. Entonces Hasta la fecha no han venido ni han puesto nada de nada y dejaron el montón de escombro. El asunto es de que por más que se les llama, no contestan. Y cuando contestan, lo dejan a uno ahí nada más a la deriva y no lo atiende nadie. Entonces, como le digo, está estorbando, está en la pura esquina del hoyote ese que dejaron el escombro. A ver si por medio de ustedes pueden difundir esto y a ver si ustedes hacen caso, ¿verdad? Que manden la cuadrilla a arreglar ese, pues, ese hoyanco que dejaron, ¿verdad?
Claro, repítame, ¿qué día llegaron a trabajar?
Hace como 11 días.
11 días.
Sí, y dejaron el escombro todo ahí en la pura esquina, ahí la vuelta de los carros y todo, no se imagina qué problemón hay.
Sí, lo que pasa es que acuérdese, no sé si usted nos ha escuchado, pero les hemos explicado aquí porque eso nos dijo el CIAPA, se hace una ruta de recolección. En la misma zona donde usted se encuentra, debe de haber más obras de otro tipo donde también se quedó escombro, y entonces ellos luego llegan con el volteo y se van llevando lo de todos al mismo tiempo o en esa misma semana o en ese mismo periodo. O sea, es una calendarización, por eso se tardan 11 días o más. Lo sí, importante es problema, monitorearlo.
Sí, pero el problema es que no han venido a arreglar, o sea, escarbaron.
Sí.
Y no hicieron absolutamente nada, porque ya ve que a veces llegan y hacen sus ademan ahí, arreglan y todo eso. Y dejan el escombro para que lo recojan, pero ni han hecho el trabajo y nomás dejaron el escarbadero y el escombro ahí.
Aventado. ¿Qué?
Problema.
Claro, ¿qué reporte tiene usted al CIAPA? ¿Ya lo reportó?
No, señor, no me puedo comunicar. La gente que estamos aquí no nos pueden comunicar porque no nos contestan. Si gustan, ahorita 10 meses he tratado de comunicarme en la mañana y no contestan.
Claro.
No toda la semana, día y noche les marco y ocupado. Ajá. Y cuando me contestan, dije, ahorita lo va a atender
un operador.
Una persona, y nunca contestan, y luego mejor me cuelgan.
Bueno, ¿algún vecino que sepa manejar correo electrónico? ¿Sabe?
No, pues yo sé manejarlo.
Bueno, entonces le voy a pasar un correo para que haga su denuncia, es más rápido.
A ver.
Reportes.
arroba
Ciapa.
.gov.mx.
Ahí mande fotos, el texto, describa el problema, la ubicación del asunto y ya le van a tener que atender.
Bueno, muy bien.
Gracias.
Muchas gracias, Hasta luego.
Hasta luego, muy buen día. Vámonos con la participación del auditorio a través del chat porque tenemos que irnos enseguida al corte que tenemos pendiente. Dice acá, quiero pedir su apoyo para que el área de alumbrado público pueda prender las luces del parque Aglaya, ubicado en Sierra de Tecuán, 1348 Infonavit Independencia, en Guadalajara, ya que las prenden muy noche, a las 8:30, además de que peligran los niños, algunos jóvenes lo toman para fumar marihuana, no son agresivos, pero sí mortifican, dice Elena en su comentario. Creo que lo que va a estar fallando es el sensor. Esas cosas funcionan con celdas solares. Hay que hacer el reporte. Lo que yo le sugiero es que se comunique al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Si usted hace la referencia del problema, ellos le van a explicar a través de ese sistema de mensajería con el folio de reporte quién le va a atender y cuándo van a revisar el temporizador para que se puedan encender las luces en cuanto se oscurece. Eso funciona con un sensor, no es que vayan y lo prendan, es un sensor en teoría el que debe de estar encendiendo y apagando las lámparas del parque. Es importante que lo sepa y además que lo reporte. Vámonos con otro mensaje de Pilar Mora. Ella nos dice que está muy molesta debido a que tienen 2 semanas que el camión de la basura no se lleva todo este mugrero, dice, me manda una foto que ya se formó. Dicen que no se lleva nada de hojas o ramas de árbol, pero no solo es eso, es un montón de basura y ahora resulta que hasta la misma gente de la colonia viene a tirarnos basura. Es increíble que esto suceda. Es la calle Sorrento, esquina Nápoles, en la colonia Providencia. Te dejo fotos para que veas de lo que hablo y ojalá me ayudes con un teléfono del ayuntamiento para poner mi queja. Claro que sí. El mismo chat conjunto de Guadalajara y Zapopan es el que le estoy haciendo llegar para que usted se pueda comunicar con ellos y les haga la denuncia que tiene un problema y le puedan atender. Vámonos con otro mensaje. Este es un anónimo, pero vamos a ver qué es lo que pide. necesito de su conocimiento. Tenemos un adulto mayor jubilado del Banco HSBC que está teniendo problemas de memoria. Tiene una hermana de 93 años, ambos son viudos, sin hijos. Una ahijada los atiende en cuanto a sus citas médicas y por las mañanas les tiene que atender, les tiene su propia enfermera en casa. Ella está a cargo mientras ella trabaja. El problema es que necesita hacer un movimiento bancario para estar retirando efectivo para sus alimentos y necesidades prioritarias. En su INE le pusieron en un apellido Rodríguez con S al final, y como ya no tiene huellas del el banco, no accede a que haga movimientos de su propia cuenta. Por esa letra le solicitaron la INAPAM y se la pusieron también mal. En su acta de nacimiento tiene la acotación de que se trata de la misma persona. Ya se llevó el acta y el INAPAM y siguen sin querer proceder al trámite de movimientos en su propia cuenta. Ahora piden que presente pasaporte y que debe presentar dos identificaciones. ¿Eso es correcto? El pasaporte está vencido, obvio no lo van a aceptar, así que ¿qué procede? Dice, para renovar el pasaporte, ¿qué documentos deben llevar? Y si puede ir acompañado, es una persona de casi 90 años. Bien, primer paso, si tiene momentos de lucidez, que esperemos que así sea, de lucidez, que entienda de lo que están haciendo y él sepa qué movimiento se debe hacer. El primer paso es que vayan al Instituto Nacional Electoral y pidan una credencial de elector que sea firmada solamente con la huella de la persona. Ya sin firma, porque ya no se va a acordar de la firma, ya ni va a saber qué firma. Con esa INE, con la huella, él podrá identificarse en todos los movimientos más adelante. Y cuando tenga esos movimientos de lucidez, invítenlo a que vaya al banco para que haga el movimiento, presente la INE y firme con la huella digital. Si la persona tiene un deterioro progresivo de la memoria y ya empiezan ustedes a ver que puede ser víctima de cualquier tipo de fraude, que lo engañen o que le roben, lo que sigue es que su sobrina o la ahijada, perdón, que los atiende, pueda solicitar, o la familiar, de preferencia el familiar más directo, pero si nada más les queda la ahijada, pues con ella, que pueda tramitar un juicio de interdicción para que ella se convierta en los dos adultos mayores y entonces los pueda representar en pleitos y cobranzas, por así decirlo. Es un juicio que lleva tiempo, porque tiene que demandar ante el juez como una especie de tutela. El juez enviará peritos médicos a la casa para ver que las personas en efecto ya están perdiendo sus capacidades, y una vez que se apruebe de parte del perito médico que sí necesitan un tutor, un responsable, el juez decidirá si la persona califica para ser responsable y qué obligaciones tendría y qué derechos además tendría para beneficiar a los adultos mayores. Así que esa es la alternativa, digamos la más formal y siguiente es el juicio de interdicción. Y el otro es, pues mientras la persona más joven, digámoslo así, la de 90 años, puede hacer sus trámites con su huella, que empiece por eso, por la INE, con su huella digital, y eso es todo. Le digo porque así estaba la de mi padre, con su huella. Cuando ya no se puede mover, él hizo sus trámites cuando todavía estaba lúcido con la huella, y así fue la manera en que se movían sus documentos. Es un trámite del que tiene derecho la persona ante el Instituto Nacional Electoral, y que esa identificación le sirva luego para eso. Ahora, para el tema de las huellas, y ya no me largo más porque tengo una llamada. Para el tema de las huellas, cuando lleve a la persona, póngale crema en las manos. O si no, una noche antes póngale un curita, una bandita o cinta, para que la huella se le hidrate. Y llegando al banco, cuando le digan, pon la huella, que se quite el curita y entonces ponga las huellas y ya le va a leer el lector. Es la única manera, hidratando las manos de la persona, que las huellas se resaltan. Y eso es infalible porque ya me lo han dicho varias personas de la tercera edad. Suerte con ese procedimiento, nos cuenta a ver cómo le fue. María de la Luz Hernández, le escucho, adelante, buenos días, dígame.
Muy buenos días, mire, licenciado, tengo un pequeño problema de que hace un año, 7 meses, tuve un robo aquí en mi propiedad, que es su casa. Entonces yo denuncié, puse todo lo que era la denuncia, todo lo que me pidieron, lo presenté. He estado yendo a la penal porque creo pasaron los papeles ya a la penal para que detengan a la persona. Pero ya tengo un año, 7 meses, y son más las vueltas y los gastos que hago que lo que le hacen a la persona. Uh-huh. Y nunca he recuperado nada. No sé qué pueda yo proceder. ¿Qué? O con uh-huh. quién pueda yo asistir para que me tomen en cuenta. Uh-huh. Yo sé que tal vez al año, 7 meses, ya no voy a recuperar mis propiedades, pero... no sé, la persona no es una perita en dulce. Toda la colonia sabe quién es y cómo roba a granel a las casas. Uh-huh. Pero es una persona que anda como sin nada, como uh-huh. si no hiciera nada.
Está libre todavía.
Sí, uh-huh. y roba y todo el mundo lo sabe.
Claro. ¿Qué le robó usted, perdón, si se puede saber?
Mire, me robó, si le, ahí en el primer robo, Le puedo asegurar que es interminable. Fueron, permítame un minutito. Uh-huh. Fueron bicicletas, fueron taladros. Es que yo tengo un bazarcito, uh-huh, que fui juntando cosas, no nuevas, con nota, pero yo las compraba a precio para ganarle, uh-huh, un poquito, porque mi hija me dejó a sus hijos y tengo que mantener a mis nietos. Mi esposo es de la tercera edad e inclusive está perdiendo la vista por lo mismo de la diabetes, entonces yo quería una ayuda económica, puesto que ya somos viejitos, bueno, de la tercera edad. Entonces, fueron demasiadas cosas que nos robaron, más o menos ascendía a 29,000 pesos todo lo que nos robó.
Uh-huh. Bueno, dígame una cosa, ¿qué carpeta de investigación tiene? ¿Le dieron un número de carpeta de investigación? ¿Cuál es?
Sí, es la 78660-2022-2022.
78660-2022.
¿En qué? 78. Ajá. 660-2022.
Sí, ¿en qué agencia del Ministerio Público?
En la 14, ahí puse yo la denuncia.
Sí, pero esa es la Fiscalía. Yo quiero saber, la agencia del Ministerio Público, ¿tiene números?
Judicializable, dice aquí.
¿Qué más dice? Sígame leyendo, por favor.
Bueno, es que tengo la declaración. Agencia receptora, guardia de la unidad de identificación de robos a negocios de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
O sea, nada más tiene la denuncia de primera instancia, no la ratificación.
No. Yo creo que sí.
Es que esa se tiene, esa que usted hizo primera vez, se tiene que consignar a una agencia para que le den un número. Debe ser la de patrimoniales no violentos, pero hay que ver si es la A o la B o la 1, la 2 o la 3, si en turno matutino o vespertino. Necesitamos ese dato.
Aquí tiene el oficio 248-2022.
No, pero tiene que decir AMP, número tal, delitos patrimoniales, turno matutino o vespertino. ¿Cuál? ¿Qué dice? ¿No dice eso?
No dice nada de eso.
Bueno, tenemos información incompleta. Yo pasaría sus datos a la Fiscalía para que ellos investiguen a ver en qué etapa se encuentra y si es un asunto del juez o de ellos, quién está retrasando que se investigue a este ladrón, ¿sí?
Sí, inclusive ya tiene antecedentes penales esta persona. Uh-huh. Y como le vuelvo a repetir, no le hacen nada. Nada,
sí,
nada.
Es que en su caso, lamentablemente, la ley permite el derecho de la reparación de daño. Entonces, aunque lo puedan arrestar, le van a ofrecer que le repare el daño, que le pague lo que le robó, si es que se comprueba, y eso lo va a dejar en la calle otra vez. Es lo que la ley marca. Pero bueno, de todas maneras, como yo no decido eso, más que el juez y el Ministerio Público, vamos a pasar sus datos a la Fiscalía para que ellos se comuniquen con usted y le expliquen en qué etapa se encuentra este asunto, ¿sí?
Muy bien, te lo voy a agradecer.
Gracias. Muy amable, gracias por su
comentario. Mire, a mí yo la vez que fui, hablé con la licenciada Nancy, permítame, es que aquí la tengo.
¿Pero de qué área es Nancy?
De robos a casa habitación. Ajá, la licenciada Nancy Hernández Arce. Uh-huh. Ella me dijo que ya había pasado a los papeles a la penal. Y he estado yendo a la penal, pues son más las vueltas que doy que lo que no me dan ninguna información, uh-huh, ni siquiera un encareo, nada.
Claro, pero ¿a la penal para qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Ya tiene orden de aprehensión o ya va a estar procesado o qué?
Están juzgados 6 meses.
La verdad, como le digo, no dan mucha información, nomás me dijeron que ya todos los papeles estaban en la penal, uh-huh, y que estaba en
Están a la espera de la orden de aprehensión. Sí, están a la espera de una orden de aprehensión o presentación, seguramente.
Sí. Yo creo que sí. Bueno. Porque, como le digo, no dan más información y dése otra vuelta y le dio ya 1 año 7 meses y pues, la verdad, no digo, estoy tal vez consciente de que no me voy a recuperar todo lo que perdí, pero no se le hace ninguna justicia a esta persona porque él sigue robando, él sigue en su mismo puesto y no nomás conmigo, con casi toda la colonia aquí donde vivo.
¿En qué municipio es esto? ¿Me repite?
Tlaquepaque.
Bueno, muy bien. Ya pasé esos datos, vamos a ver qué respuesta nos tienen, ellos se comunicarían con usted, ¿sí?
Ay, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias y buen día.
Gracias, que tenga bonito día, gracias.
Hasta luego. Corte, Luis, regresamos, es la última pausa del teléfono público. Bien, dice María Isabel Jiménez, no tenemos luz en Francisco Silva Romero, calle 1 de mayo, 2617B. Llevan como 2 meses que le hemos reportado, pero no solucionan nada. Yo le sugeriría, si solamente está en su domicilio, primero revise su instalación eléctrica con un electricista, porque es muy probable que la falla esté con usted. O yo pregunto, ¿las demás casas de la colonia no tienen luz? Hay que primero ver su instalación doméstica, interna, y luego ya, si está todo bien, reportarlo a la Comisión Federal de Electricidad. Además, yo en este caso requeriría su folio de reporte a la CFE para poder ayudarle. Por Isla Pantenaria, Jardines del Sur, no pasa el camión recolector de la basura desde hace 8 días, dice el mensaje. Y Yolanda Pérez nos refiere, la persona que hablaba del internet hace rato por teléfono, debe poner el módem en la cajita y llevarlo a las oficinas, que le entreguen el recibo de lo que entregó y que se lo cancelen. Pero si no sabe manejar la tecnología, menos va a saber desconectarlo, digo, yo pienso, ¿verdad? En fin, no vaya a quedarse luego sin línea telefónica. Buena sugerencia. Si me está escuchando la persona, ojalá que lo pueda resolver así. Enrique Pérez está en el teléfono público. Esta es la última llamada del programa. A sus órdenes, dígame.
Mira, Víctor, buenos días.
Buenos días.
Nomás le hablo, Víctor, porque he escuchado su programa y que cuidado con los rateros de ahí del San Juan de Dios, del Macruz.
¿Qué pasó? Dígame.
Ayer a una señora y a mí nos bolsearon. Son unas señoras de negro, jóvenes las señoras, y dos muchachos que te ven en la bola y se avientan, Víctor. No te das cuenta tú, fuimos a reportar allí con la señora, ahorita viene la patrulla, nos tuvieron una hora ahí como tontos,
no.
Y no llegó la patrulla,
claro,
Víctor.
Claro, no, es que no es así, eso es en la fiscalía, no se crea de los guardias de seguridad, ellos no van a hacer nada.
Y nos encontramos dos patrullas que pasaron por allí, Víctor, uh-huh. de San Juan de Dios de Revolución,
y
dijeron, ese es, y como tienen las puertas abiertas, Víctor, se bajaron y uh-huh. corrieron. ¿Qué podemos hacer? No, pues ya se fueron, uh-huh. es todo, Víctor, la patrulla se pararon y dijeron, ¿qué pasó? Dice que no, dice, no los podemos atender porque vamos a un servicio especial. Oiga, uh-huh. Víctor, ¿qué es eso? Y están, que el voto, que van a bajar los robos, que van a bajar eso. Estamos votando para que les den protección a la gente ratera, Víctor. Uh-huh. Ese es el gobierno que tenemos.
Claro, váyase a la fiscalía en la calle 14, donde dice el robo, es importante.
Ok, Víctor, muchas sí. gracias y muy amable.
Gracias y muy buen día. Esperemos que esa sea la solución. El problema de Macrobús lo han atendido de manera intermitente la policía municipal. Yo insisto que se requiere un operativo interinstitucional en donde participen los agentes de la policía investigadora, el personal de Macrobús con sus cámaras de vigilancia, si tienen, los guardias de seguridad y los policías municipales para ir deteniendo estos carteristas. Y lo más importante, que ya necesitamos también que en este país el poder legislativo cambie las reglas del juego. Los delincuentes que salen por robarse la cartera porque tienen el derecho a la, digo entre comillas, reparación del daño, pues sí, le reparan el daño a uno, pero le roban a 10 o 20, y entonces siguen ganando gracias a la protección que le brindan nuestras propias autoridades, desde el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, por permitir que esta nueva ley, este nuevo sistema de justicia penal, pues sí permita la reparación del daño. Fíjese usted que también qué perverso sistema, ellos ya no tienen a nadie en las cárceles, no mantienen a nadie de los presos, porque con la reparación del daño no tocan el penal, pero mientras siguen robando a diestra y siniestra y no hay ningún castigo que los beneficie. Creo que lo ideal es que haya castigos ejemplares, que además si no los quieren poner en la cárcel, que los pongan a hacer trabajo comunitario, pero permanente, para que estén trabajando, no sé. Imagínense que gratis tuviéramos un año o dos que estén barriendo calles, quitando graffiti, juntando basura, arreglando parques. Qué bien, ¿no? ¿Quieren robar? Bueno, pues ya robaron a uno, pero que nos paguen a 100. Entonces invertimos la pirámide y nos beneficiamos, pero no. Los diputados están, y los aspirantes a cargos de elección popular, estamos ocupados en vendernos humo, en decirnos que van a arreglar la inseguridad. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Que vas a combatir estos delitos patrimoniales? ¿Que vas a combatir el secuestro, la desaparición de personas? ¿Que vas a terminar con los delincuentes, narcotraficantes? ¿Qué estás proponiendo en concreto? Necesitamos cuentas claras, no solamente sueños y alucinaciones, requerimos soluciones, eso es lo más importante. Y bueno, ahí está el ejemplo de este caso de Macrobús, que lamentablemente pues no se ha podido resolver. Ojalá el siguiente gobierno del estado y la siguiente administración municipal pongan de verdad manos a la obra y resuelvan el problema. Mire, para la señora, creo que era Pilar, María Barba, que estaba acá, dice... Lamentablemente ya no se puede hacer nada, es para el joven de la prepa. Dice, terminé el tiempo para subir la fotografía y firma, mañana será el examen para ingresar a la licenciatura, el próximo sábado para ingresar a la preparatoria. Entonces, señora María Barba, ya me contestaron a mí, no le van a marcar a usted. La respuesta es, nada se puede hacer, el joven omitió ese trámite importante y queda fuera de este examen de admisión. Tiene que esperar al siguiente calendario para poder inscribirse y hacer todo el proceso completo sin falta alguna. Nos vamos, termina el teléfono público. Gracias por acompañarnos. A quienes sigan 2x3, los esperamos hoy a las 2 de la tarde en el quinto piso del Mercado Corona para festejar juntos el aniversario. Hasta luego, gracias a todos.